Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación, seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque, les presentamos La Belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de La Belleza de Indonesia les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. La directora del Fondo Monetario Internacional se reunió con el presidente Joko Widodo. El comandante del Kodam 12 Tanjung Pura afirmó que las fuerzas terrestres del Ejército Nacional de Indonesia o de TNI Angkatan Darat es neutral. Se espera que en 2019 el 30% de las mujeres ocupen el Parlamento. Ahora las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo recibió una delegación del Fondo Monetario Internacional encabezada por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en el Palacio Merdeka el lunes 26 de febrero para discutir una serie de cuestiones importantes. Según lo citado por Antara, el presidente Joko Widodo invitó a la delegación del Fondo Monetario Internacional a hacer una visita improvisada o a llevar a cabo operaciones prácticas en los mercados tradicionales de Jakarta. Esto no es algo nuevo para el presidente Joko Widodo, ya que en varias ocasiones anteriores también ha invitado a sus invitados a visitar mercados tradicionales. El presidente Joko Widodo quiere mostrarles a sus invitados la importancia de los esfuerzos del gobierno y la seriedad en la organización y administración del mercado mientras se mira al sector real en el nivel más bajo. El comandante del Comando Regional Militar 12, Tanjung Pura, general de división TNI Ahmad Supriyadi, dijo que las fuerzas terrestres del Ejército Nacional de Indonesia en esa región siempre serán neutrales en la implementación de elecciones simultáneas de los jefes regionales de 2018. Ahmad Supriyadi dijo en Pontianak, Kalimantan Occidental, el lunes 26 de febrero que su lado emprenderá acciones firmes contra cada miembro del comando de la región militar que no sea neutral en la elección simultánea del jefe regional de 2018, ya sea en las elecciones de regente o alcalde o elección del gobernador en Kalimantan Occidental. Como informó Antara, que el jefe de Estado Mayor del Ejército, el general TNI Mulyo, afirmó reiteradamente que todos los rangos del ejército deberían ser neutrales en la elección de los jefes regionales de 2018 y la elección general de 2019. Supriyadi también advirtió sobre el peligro de incendios forestales y tierras y la unidad en la prevención de la presencia de narcóticos y drogas o sustancias peligrosas, drogas y redes. La ministra para el empoderamiento de las mujeres y la protección infantil, Johanna Yembise, espera que la representación de las mujeres en el Parlamento pueda ocupar el 30% de los escaños disponibles en las elecciones generales de 2019, porque hasta ahora todavía se ve una gran brecha entre hombres y mujeres. Como informó Antara, que la ministra Johanna, cuando cerró la reunión de coordinación de la bancada de mujeres políticas indonesias 2018 en Denpasar, Bali, el domingo, dijo que los hombres todavía dominan el puesto a nivel central, provincial y distrita o de ciudad. Según él, con la existencia de una reunión de coordinación, se movilizará el compromiso y la colaboración de las mujeres para que las mujeres ocupen puestos más estratégicos. En el futuro, el Ministerio de Empoderamiento y Protección de la Infancia exige que cada vez más mujeres se atreven a hablar y se atreven a involucrarse, inscribirse en el Parlamento. Las últimas noticias. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, Zulkifli Hasan, pidió a todos los círculos que mantengan la unidad a través de varios pasos y no se calló si hay partes que intentan perturbar la integridad de Indonesia. En un comunicado de prensa recibido por Republican Online en Jakarta el domingo 25 de febrero, el presidente de la Asamblea Consultiva Popular, MPR, durante la celebración del año 9 lunar celebrada por el Alto Consejo Confuciano de Asuntos Religiosos en Jakarta el domingo por la noche, dijo: la gente debe ser cauteloso de los esfuerzos para enfrentar a un elemento de la nación con el otro. Basado en eso, Zulkifli Hasan invitó a todos los elementos de la sociedad, sin excepción, para que sean juntos a decir no. No quiere que la nación indonesia sea destrozada. Nos oponemos a todos aquellos que quieren socavar la unidad de Indonesia. Por eso, Zulkifli solicitó que todos los elementos de la nación estén activos para prevenir todos los esfuerzos por socavar la integridad de la nación. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Señores radioescuchas, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es La operación práctica de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, o FMI. Señores oyentes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, o FMI, Christine Lagarde, llegó a Indonesia el 26 de febrero de 2018. Varios programas estuvieron en la agenda de la primera visita de una mujer que ocupa el puesto más alto en el FMI. Entre otros, se convierte en orador clave en la reunión celebrada por el Banco de Indonesia y el FMI el 27 de febrero de 2018. La cuenta Twitter de FMI dice que el objetivo del programa es el análisis de las tendencias mundiales y cómo el país se adapta al cambio global mientras sigue prosperando. Otra agenda es discutir los últimos desarrollos y perspectivas económicas de Indonesia, así como la reunión anual del FMI y el Banco Mundial en Nusa Dua, Bali, en octubre de 2018. Estos dos temas fueron centrales en su reunión con el presidente indonesia Joko Widodo en el Palacio de Merdeka. Lo interesante es que Christine Lagarde también fue invitada por el presidente Joko Widodo para conducir o llevar a cabo la práctica, operación práctica a dos lugares, a saber, al Hospital Central de Pertamina y al Centro Mayorista de Tanah Abang. En el Hospital Central de Pertamina, Christine Lagarde fue testigo de los servicios para los participantes de la Tarjeta Saludable de Indonesia, o KIS por sus siglas en indonesio, así como el Sistema de Seguridad Social para la Salud. En particular, expresó su impresión con el servicio de salud gratuito para más de 90 millones de personas y ofreció un saludo al presidente Joko Widodo. El segundo lugar que se convirtió en el destino de la operación práctica fue el Centro Mayorista de Tanah Abang. En el lugar, que tiene más de 19.000 puestos y el más grande del sudeste asiático, Christine Lagarde vio directamente el entusiasmo, la energía y el servicio de las microempresas pequeñas y medianas. Según ella, se mostraron el dinamismo de la sociedad y la economía de Indonesia. Al mirar directamente a los servicios de salud y al tramo de micro, pequeñas y medianas empresas en Yakarta, se espera que la directora gerente monetaria internacional de FMI, Christine Lagarde, pueda promover muchas cosas sobre Indonesia en el mundo. Estas dos cosas podrían ser el material de viaje a la campaña de Indonesia de 2018, dando la bienvenida a la reunión anual del Banco Mundial y el FMI en octubre. antes de la próxima reunión anual del FMI y los países socios en Asia-Pacífico, se llevan a cabo una serie de actividades del viaje a los eventos de Indonesia 2018, un tema importante que se convierte en parte de la preparación de la implementación y los esfuerzos para optimizar los beneficios de la reunión anual de FMI y el Banco Mundial 2018. Citando el sitio web del Banco Indonesia, www.bi.go.it, la esencia de la palabra voyage es el viaje a un nuevo lugar, nuevo descubrimiento. Este concepto fue elegido porque la reunión anual de 2018 se utilizará para presentar la nueva Indonesia. Indonesia, que ha realizado muchas reformas, ha aumentado su resistencia económica de las conmociones internas y mundiales. E Indonesia, que no solo registró un mayor crecimiento, sino que también fue inclusivo. Se espera que la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional tenga un impacto para atraer a los inversores a invertir su capital. La propia Christine Lagarde compró una camisa que se llama Coco en el centro mayorista de Tanabang. Esto, por supuesto, también será una promoción directa de pequeñas y medianas empresas de Indonesia, no solo para atraer a miles de participantes de la reunión anual del FMI para que participen en la compra de productos de pequeñas y medianas empresas, sino que también se espera que abra la puerta de exportación de la producción de pymes de Indonesia. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial, la voz de Indonesia, de la Radio República de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Oyentes, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 27 de febrero en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de febrero de 1971. Falleció el profesor Dr. Suharto. El profesor Dr. Suharto es un luchador humanitario nacido el 13 de mayo de 1912 en un pueblo de Kembang, distrito de Ampel, distrito de Boyolali. El año 1945, Dr. Suharto y sus colegas formaron una rama de Cruz Roja de Indonesia en Surakarta para ayudar a los luchadores por la independencia. En el año 1946, Dr. Suharto fue llamado para hacer prótesis y ortosis debido a que muchos jóvenes estaban discapacitados por la guerra. Gracias a la sinceridad de su lucha humanitaria, el Dr. Suharto ganó varios premios tanto dentro como fuera del país. Murió el 27 de febrero del año 1971 y fue enterrado en pueblo de Seboto, aldea de Seboto, Ampel, distrito Boyolali. El Estado otorgó a Suharto un título de héroe nacional mediante un decreto presidencial de fecha 6 de noviembre del año 1973. Vamos al acontecimiento ocurrido el 27 de febrero de 2007. El Palacio de Pagaruyung en Sumatra del Oeste fue quemado por completo. Istano Basa Pagaruyung o más famoso con nombre del Palacio Pagaruyung se encuentra en el complejo del Palacio Real de Minangkabau en la ciudad de Batu Sangkar, distrito de Tanah Datar, Sumatera del Oeste. El martes 27 de febrero de 2007, alrededor de las 19:10 hora del oeste de Indonesia, el complejo del Palacio de Pagaruyung se quemó debido a un rayo. Como resultado, el edificio de 3 pisos fue incendiado. Se quema también unos documentos y telas decorativas. Se estima que solo alrededor del 15% de los objetos de valor sobrevivieron. Los elementos que sobrevivido al fuego se almacenan ahora en Salón de Antigüedades de la Regencia de Tanah Datar. El tesoro de patrimonio del Reino de Pagaruyung se encuentra en el Istano Silinduang Bulan, a 2 kilómetros de Istano Basa. La construcción del Palacio Pagaruyung después del incendio comenzó el 8 de julio de 2007. Bueno, terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 27 de febrero de 2010. El terremoto sacudió Chile y causó el tsunami hasta los países que se ocupan del Océano Pacífico. Un terremoto de aproximadamente 8.8 grados en la escala de Richter sacudió la costa norte de Chile a primera hora de la mañana, exactamente a las 3:24 a.m. El terremoto causó víctimas y destruyó varios edificios. Según los datos compilados el 30 de marzo de 2010, el número de muertos fue de 432. El terremoto provocó el tsunami que cruzará el Océano Pacífico llegando hasta Nueva Zelanda, Australia, el archipiélago hawaiano, los países insulares del Pacífico y Japón, con impactos leves y moderados. Bueno, estimados escuchas, este fue hoy en la historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. En el programa de Mi Indonesia de hoy se trata del tema Los líderes nacionales necesitan comprender los valores nacionales. Los valores nacionales son importantes para ser entendidos por los líderes nacionales para formular una política, especialmente aquellos que se convertirán en las partes interesadas en su trabajo con una posición estratégica. Así lo afirmó el gobernador del Instituto Nacional de Defensa, o Lemhanas por sus siglas en idioma indonesio, Agus Wijoyo, en el marco de la apertura del programa de educación regular del año 2018 en el edificio de Lemhanas, Jakarta, el martes 20 de febrero, a los medios de comunicaciones. Agus Wijoyo explicó que aquellos que ocupan puestos estratégicos deben tener una visión y tener una actitud de estadista para que puedan actualizar los valores nacionales dentro de las políticas emitidas.
Tentang aspek-aspek yang bisa langsung menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kekinian di lingkungan.
Acerca de los aspectos que pueden responder directamente los problemas que aparecen en el entorno actual, en el entorno estratégico que nos rodea. Luego también proporcionamos conocimientos estratégicos a nivel de liderazgo visionarios, la capacidad de realizar análisis críticos, todos los cuales son necesarios para los líderes de nivel estratégico, al menos ayuda a donde sirve. Agus Wijoyo reveló que las funciones y autoridades otorgadas constitucionalmente a Lemhanas incluyen implementar la educación para los líderes a nivel nacional. En el programa educativo también se llevó a cabo el desarrollo y la difusión de los valores de nacionalidad, la estabilización del valor de la nacionalidad. Los candidatos nacionales también realizan evoluciones de nivel estratégico para el gobierno. Según Agus Wijoyo, el programa de educación también difunde y socializa los valores de nacionalidad y consolidación de los valores nacionales a través de los participantes que participaron en el programa de Lemhanas. Agus Wijoyo también explicó que el valor de la unidad debe ser presentado por la nación Indonesia. Además, ya tiene un acuerdo con los fundadores de la nación que está contenido en los documentos básicos de nacionalidad a través de Pancasila, la Constitución de 1945, el Estado Unitario de la República Indonesia y Bhinneka Tunggal Ika. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, los invitamos a viajar a la provincia de Bengkulu para visitar el objeto turístico de Curug Chai. Así que manténganse en sintonía. Oyentes, Bengkulu, una de las provincias de Sumatra, es conocida como el hábitat original de la especie Rafflesia arnoldi, la flor más grande del mundo. Por lo tanto, Bengkulu recibe el sobrenombre la Tierra de Rafflesia. Limita directamente con el Océano Índico y tiene una larga y hermosa costa. No es de extrañar que si la provincia tiene muchas playas hermosas. Las atracciones costeras se convierten en uno de los principales destinos en Bengkulu. Además de la playa, esta provincia tiene otros destinos turísticos naturales. Uno de ellos es la cascada o también conocido como Curug. La cascada que es más visitada por muchos turistas es Curug Chai. Esta cascada vale la pena visitar debido a su belleza. Oyentes, Curug Chai está ubicado en el pueblo de Bukit, Talang 4, la regencia de Central Bengkulu. Puede viajar por tierra desde la ciudad de Bengkulu a la ubicación con una distancia de aproximadamente 25 kilómetros con un tiempo de viaje de 45 minutos. Cuando llegue al sitio turístico para ingresar por la puerta de Curug Chai, deberá pagar una tarifa de estacionamiento de 2.000 rupiah para vehículos de dos ruedas y 4.000 rupiah por cada vehículo de cuatro ruedas. El viaje continuará y usted tiene que caminar hasta la ubicación a unos 200 metros a través de una plantación de caucho y 172 escaleras hasta el área de la cascada. Bajar las escaleras es bastante agotador, porque la pendiente es hasta 45 grados. oyente se sorprenderá por la belleza de Curug Chai cuando llegue al sitio. Esta cascada tiene 12 metros de altura. En los alrededores todavía crecen árboles altísimos que hacen que la atmósfera sea muy buena. Curug Chai tiene una piscina con un área de 15 a 20 metros. El agua está fría y clara, que tiene unos 3 metros de profundidad. Puede saltar directamente a la piscina de la cascada para sentir la frescura del agua. Oyentes, además de nadar en la piscina debajo de la cascada Curug Chai, no se olvide de disfrutar de cada rincón hermoso del Curug Chai. Si estás cansado, puedes sentarte en las sillas de bambú. Hay dos asientos bastante grandes con 2 metros de tamaño. Un asiento está sobre el árbol, precisamente encima de la cascada. Desde la parte superior puede ver hermoso paisaje que rodean la ubicación de Curug Chai. La zona turística no ha proporcionado un restaurante, por lo que si visita el sitio, es mejor llevar sus propios suministros de alimentos. El objeto Curug Chai también está disponible con baño e inodoros. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema Cascada de Curug Chai en Bengkulu. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Sampai jumpa.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Pukul berapa, o si traduce en español, ¿qué hora es? Estimados oyentes, el tema de nuestra conversación de hoy es Pukul berapa, o en español, ¿qué hora es?, entre Tony de Inglaterra y un taxista. Vamos a escuchar la siguiente conversación. Pukul berapa sekarang, Pak? Sekarang pukul 11 lebih 10. Oh, tadi berangkat dari Jakarta? Ya. Pukul berapa Anda berangkat dari Jakarta? Sekitar pukul 9. Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. ¿Pukul berapa sekarang? ¿Pukul berapa sekarang? En español, ¿qué hora es? Lebih. Lewat. Lebih. Lewat. En español, se dice pasadas. Sebelas. Sebelas. En español, las 11. Sepuluh. Sepuluh. En español, las 10. Kurang. Kurang. En español, menos. Sembilan. Sembilan. En español, las 9. Pukul sebelas kurang sepuluh. Pukul sebelas kurang sepuluh. En español, son las 11 menos 10 minutos. Pukul 11 lebih 10. Pukul 11 lebih 10. En español, son las 10 pasadas las 11. 15 menit. 15 menit en español 15 minutos. Pukul 9 lebih 15 menit. Pukul 9 lebih 15 menit. En español son las 15 minutos pasadas las 9. Pukul 9 kurang seperempat. Pukul 9 kurang seperempat. En español se dice son las 9 menos cuarto. Estimados oyentes, para las 11 y 10 horas ustedes pueden decir pukul 11 lebih 10. O en completo dicen pukul 11 lebih 10 menit. Para las 11 y 15 horas ustedes pueden decir pukul 10 lebih 15 menit. O pukul 10 seperempat. Para las 8 y 55 horas en el idioma indonesia suele decimos pukul 9 kurang 5. Nunca se habla pukul 8 lebih 55 menit. Las 10 y 45 horas en el idioma indonesio se dice pukul 10.45 o pukul 11 kurang seperempat. Para más detalles, vamos a escuchar la conversación siguiente. Pukul berapa sekarang, Pak? Pukul berapa sekarang, Pak? En español, ¿qué hora es ahora, señor? Sekarang pukul 11 lebih 10. Sekarang pukul 11 lebih 10. En español, ahora son las 10 pasadas las 11. Oh, tadi berangkat dari Jakarta. Tadi berangkat dari Jakarta. En español, ¿usted se fue de Jakarta? Ya. Ya, en español, sí. Pukul berapa Anda dari Jakarta? Pukul berapa Anda dari Jakarta? En español, ¿qué hora se fue de Jakarta? Sekitar pukul 9. Sekitar pukul 9. En español, me fui al alrededor a las 9. En la situación normal, por ejemplo, en la carta o el horario, en el idioma indonesio se conoce como el sistema de 24 horas. A las 8 significa las 8 de la mañana, mientras las 20 significan las 8 de la tarde. Las 3 significa las 3 de la madrugada. En el idioma verbal, para distinguir el tiempo, en el idioma indonesia generalmente se agrega información de pagi, mañana, siang, día, sore, tarde, y malam o noche. Así me sientes, así esperamos con la edición de nuestro programa. Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos música dangdut de Indonesia. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.ynews.id.
Aduh,
Estimados oyentes, esa fue la canción titulada Menimang Landak o Llevando un Esfuerzo, interpretada por Ine Cynthia, la cantante de la música dangdut. Esta canción fue lanzada en febrero de 2018. Cuenta la historia de alguien esperando la presencia de su amante, pero él volvió con su esposa. El dolor como llevando un erizo espinoso, enfermo y herido. La canción Menimang Landak, compuesta por Armadi Arga, tiene elementos malayos tanto en la letra de la canción, que usa las palabras proverbios o palabras figurativas. Y entonces vamos a escuchar la canción de Ine Cynthia titulada Cinta Bukan Sayur Asam o Amor No Es Una Sopa Ácida.
Oh,
Estimados oyentes, la cantante del nombre original Ine Cynthia Anggraini es una de las principales cantantes de dangdut en Indonesia. No solo canta solo, sino que también canta junto con los grupos musicales de Manis Manja y The Duta, o Delapan Diva Dangdut Wanita. A lo largo de su carrera en la industria musical del país, ha lanzado muchas canciones exitosas. Una de ellas es la canción titulada Cinta Bukan Sayur Asam, o Amor No Es Una Sopa Ácida, que dice sobre la búsqueda del amor. Esta canción, compuesta por Mohtar B, con un ritmo musical de dangdut upbeat. La canción Cinta Bukan Sayur Asam, lanzada en el año 1993, está en el cuarto álbum de Ine Cynthia. Al término de nuestro mundo musical de hoy, escucharemos dos canciones con títulos Gaun Merah Jambu o La Ropa Rosa. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.